pueblo está totalmente descreído de lo que aparece como apoyo público. No está el apoyo público, es más bien un descreimiento. Las personas se ven desanimadas al punto de que hay hasta poco ánimo para protestar. Se conversa mucho, la gente manifiesta sus criterios, ¿no? Pero ya aquello que se esperaba que... ¡No! La gente está más bien tratando de sobrevivir como puedo, y están desesperanzados totalmente. Eso sí existe en Cuba, es la total desesperanza.
Y hablando de esa desesperanza, de ese desánimo, quiero también preguntarle sobre lo que ha expresado el señor Miguel Díaz-Canel. Ha recorrido las provincias orientales afectadas por el paso del huracán. ¿Ha reconocido él, lo reconoce públicamente, el malestar y las quejas de los vecinos, pero procuró presentar esas expresiones como fruto del estrés y la preocupación de personas que han perdido casi todo? Dice él, tal vez se sientan hasta un poco inseguros.
Yo voy a decir, para llevarlo suave, esa es una de las personas más descaradas que he podido yo ver en mi vida. No sé si podrán publicarlo ustedes por ahí, pero realmente es un descaro, es una falta de respeto. Y lo que están haciendo es un show mediático para ver cuánto pueden seguir alargando el sufrimiento sin que esto acabe de desplomarse totalmente, ¿no? Porque esto está implosionando.
Precisamente hablando de esa implosión, el economista Pedro Monreal advirtió recientemente que la falta de resiliencia financiera, el empobrecimiento acumulado tras el ordenamiento económico, dice él, están convirtiendo al paso del huracán en un desastre de largo plazo para miles de familias cubanas, más allá de los daños materiales inmediatos. ¿Realmente es así?
Es acumulativo. Es acumulativo porque no solamente son daños económicos. Hay daños estructurales profundos, hay daños antropológicos que se han producido en cubano. Ya no, el cubano no tiende al emprendimiento como normalmente se veía que el cubano era emprendedor. No, hay un daño antropológico. El cubano ha dejado de ser. Es lo que estoy experimentando yo en Cuba. El cubano, al dejar de ser, ya esto no funciona. Y difícilmente pueda esto, bueno, con el sistema este nunca va a ser, ¿no? Pero incluso cambiando el sistema, a Cuba le va a tomar unos cuantos años recuperarse para poder tomar un nivel de vida moderno, apropiado. Incluso los países europeos ex socialistas que están mejor que Cuba, les ha tomado mucho tiempo recuperar el tiempo, ese espacio, ¿no? Le pasó a China, todavía le está pasando a China, a Vietnam. O sea, pueden incluso dejar el sistema, pueden convertirse hasta en democracias como el caso de los países ex socialistas de Europa, pero les cuesta mucho porque hay una cantidad de vicios que se han arraigado en la sociedad que es muy difícil romper con eso. Es la mentira, la simulación. Es muy difícil porque ya esos son cambios que no dependen de que los productos estén en el mercado libremente, no. Sencillamente están dentro de las personas estos problemas que vemos.
Monreal también critica el nuevo acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó tras el paso del huracán una propuesta, ¿no?, de supuestos subsidios y créditos blandos para los damnificados. Dice él, y lo voy a citar, no queda claro cómo subsidiar y ofrecer préstamos pudiera materializarse en recursos reales. Cierro aquí comilla. Y realmente muchas personas a través de las redes sociales preguntan, ¿dónde hay materiales de construcción? Que por cierto, perdóneme, según datos del propio gobierno cubano, más de 70.000 viviendas han resultado dañadas por el huracán.
Son múltiples los problemas que se presentan al cubano. Porque primero, los daños que tenían esas viviendas eran anteriores a Melissa, como te estaba diciendo. Y difícilmente con un subsidio del de la magnitud que el Estado cubano puede ofrecer, se pueda resolver nada de eso. Ahí lo más que podrán poner, si aparecen unas tejas para el techo, y esas cosas. Casi siempre va a ser con medios propios lo que van a poder hacer. Tendrán que los cubanos aprender a construir, hacer ladrillos con fango, cocido, no sé, inventársela, porque realmente el Estado no tiene recursos. No existen esos recursos, ni al 50%, ni al 25%, ni al 75%. No existen los recursos. Es lo fundamental. Cuba está dependiendo de la ayuda extranjera, de la colaboración, de lo poco que ya pueden lograr, ¿no? Porque ya son no son creíbles, entonces no hay préstamos, no hay un financiamiento, que Cuba requiere un financiamiento fresco.
Hace un año que la Oficina Nacional de Estadística e Información, la conocida ONEI, daba a conocer que el déficit habitacional en Cuba supera los 850.000 hogares. La propia directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción dijo que en el país existen además 8.915 cuarterías y ciudadelas y 87.368 pisos de tierra. Realmente son cifras alarmantes. Ahora, tras el paso devastador de este huracán, imagínese usted.
Ya, pues ahora que son 900, el déficit son de más de 900.000 viviendas. Es casi 1.000.000 de viviendas lo que falta. Y sin contar todo lo otro que hay, cuarterías, los barrios insalubres que hay, que ahora le llaman zonas, no me acuerdo cómo se pone, aquí se le pone un nombre a todo, ¿no? Un nombre bonito a todos los desastres estos. Es como 1984. Ese tipo de lenguaje, la neolengua. Entonces son los vulnerables, como se les llama. Esos vulnerables son indigentes. Son indigentes, viven en la indigencia los cubanos.
No, y entre tanto, el gobierno prioriza la construcción, sigue priorizando la construcción desproporcionada de hoteles, de otras instalaciones turísticas, a pesar del déficit habitacional. Y esto lo critica diariamente la población.
Pero además, hay un déficit de turismo también. Y cada vez los turistas vienen menos a Cuba. Pero se están haciendo hoteles para que... Y veo algo, una explicación a esto de la inversión en los hoteles. Están las coimas. Ellos están metiendo ese dinero en el bolsillo, grupos de ellos, grupos de poder, con esto de los hoteles. Porque viene la inversión y ellos cogen de esa inversión, la desvían y es para su bolsillo. O sea que no es tanto que el edificio vaya a estar vacío, no importa que el hotel no vaya a tener turistas, no. La cosa es que ya les entró un dinero y ese dinero es para uso personal de ellos.
Usted mencionaba el turismo y me voy a dar en este momento la oportunidad de compartir con usted y también los oyentes la nota, la información que da la ONEI. Dice que Cuba recibió entre enero y septiembre un total de 1.366.720 visitantes internacionales, un 20,5% menos que en igual periodo de 2024. Y añade que la cifra hace inviable el objetivo anual del gobierno de sumar 2,6 millones de visitantes y complica mucho, mucho más que se cierre el año por encima de los 2,2 millones de 2024, que ya fue la peor marca en 17 años, sin contar los dos ejercicios más afectados por la COVID-19. Quiere decir que la situación es muy compleja.
Y no solamente la cantidad de turistas, sino la calidad del turismo. Estos turistas gastan poco. Vienen por paquete. No son gastadores. No gastan. O sea, no se queda dinero, aparte del dinero del contrato, de los paquetes, eso, no se queda dinero fresco circulando en la calle. Porque además no hay que ofrecerle a los turistas en la calle.
Es un turismo de pacotilla.
Muy barato, muy barato. Turismo muy barato, sí.
Si comparamos el periodo especial en los inicios de la década de 1990 como resultado del fin de la Unión Soviética, con la situación actual, a su juicio, ¿cuál es más crítica?
Esta es más crítica por varias razones.
¿Por qué?
Primero están los medios de difusión, que todo el mundo ya se entera de todo lo que pasa, que no es lo que pasaba en el periodo especial aquí en los años 90. Pero la otra, en los años 90 todavía quedaban recursos, había un stock de reserva que se pudo ir sacando poco a poco, tratando de aliviar la situación aquella. Y a pesar de haberse caído el comercio con el campo socialista, surgieron otros, ¿no? Surgió Venezuela, China estuvo también apoyando en el comercio, pero es que todo eso se fue perdiendo por la falta de credibilidad del gobierno cubano. Al no tener credibilidad, porque no paga una política de larga data, eso de la deuda externa es impagable, era una política oficial del gobierno cubano, entonces los acreedores dicen, bueno, antes no pagaban, ahora van a pagar menos porque ahora tienen menos recursos. Entonces las demandas, están produciendo demandas por impago. Y Cuba sencillamente no tiene cómo pagar, y mientras menos pagas, menos te van a prestar. Es lo que está pasando. Esta situación es mucho peor, porque además este gobierno es totalmente incapaz. No es capaz ni de ganar amigos. Es lo que le pasa a este gobierno. Un gobierno de ineptos, totalmente ineptos son. El juicio de elegir deberían hacérselo a todos ellos. A todos ellos, hacer un juicio general, porque todos son ineptos, son corruptos, todos están en la misma situación.
Hildebrando menciona a Gil, se refiere en este punto al señor Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, que enfrenta un juicio por delitos graves como espionaje y malversación. La fiscalía estaría solicitando penas de prisión y avanza el caso a instancia judicial. También, de acuerdo a la información que se ha dado, hay otras personas también que están imputadas. Hildebrando, usted califica la situación actual del país como crítica. Y hablando de esto, la crisis ha llevado a las autoridades a acelerar la dolarización de la economía. Pero claro, ¿qué sucede con aquellos que trabajan para el Estado, con aquellas personas que no tienen más entrada económica que su salario y también con los pensionados?
No, es que incluso a los pensionados de eso les cuesta sacar su dinero de la pensión, porque en los cajeros automáticos no hay dinero. No hay dinero. El dinero cubano, ese que imprimen ellos como si fueran postalitas, ¿no? No hay. Ese no lo hay. Entonces los ancianos se le están viendo negras, no solamente los ancianos. Hay madres solteras que están con los hijos agenciándose la de la mejor manera que pueden, las pobres, y así están incluso las familias que tienen hijos fuera. Como le han subido los precios a los productos que venden en las tiendas estas dolarizadas, pues sencillamente esos ancianos que reciben las remesas pueden obtener cada vez menos bienes, menos productos con esas remesas.
Y es que también las autoridades decían que era dolarización parcial de la economía, pero según vemos, están dolarizando prácticamente todo, todo.
Todo se está dolarizando. Incluso están desapareciendo tiendas que eran, aquí en Cienfuegos, desapareciendo tiendas que eran aceptadas en el MLC, o sea, las tarjetas aquellas de banco que eran, pero en MLC, no solamente en CUP. Están desapareciendo esas, están siendo convertidas en tarjetas donde hay que comprar, tiendas donde hay que comprar con tarjetas clásicas, que le llaman ahora, con esa tarjeta que tienes que comprar, vender el dólar para que tener la tarjeta, y ese es el que te están aceptando como es que es dólar. Ya el MLC aquel, que de todos modos venía de afuera también y te lo ponían en la tarjeta, o tú lo podías cambiar, no, ya ese no. Ya ese no vale, ya ese no cuenta como moneda convertible. Ahora, quien cuenta como moneda convertible es el dólar en el perfecto estado, porque no puede tener una rotura, una manchita, ni estar escrito. El billete tiene que estar nuevecito para que te lo acepten. Entonces, tienes tu tarjeta, pones ese dinero ahí y con ese puedes comprar distintos productos que al final hacen falta.
¿Cuántos problemas cotidianos, sin duda, ¿no?, que van generando en la población, en la familia, frustración, sentimiento de supervivencia, más que de bienestar? Y todo esto sumado a falta de alimentos, medicina, a los problemas cotidianos.
Las medicinas que aparecen son medicinas generalmente que no las mandan como las remesas, no las mandan de afuera, de distintos países donde hay cubanos residiendo, que se le mandan a sus familiares desde una duragina, en países que no hay duragina, ¿no? Pero bueno, desde una pastilla para el dolor hasta los medicamentos más sofisticados, tiene que venir de afuera. Aquí realmente no hay prácticamente una oferta de medicamentos. Yo hace no sé qué tiempo que no voy a la farmacia a buscar el amlodipino que debería estar ahí, ¿no? Porque ya las últimas veces que fui, hace ya como 2 años de esto, nunca vi. Entonces el resultado es que, bueno, el amlodipino lo compro a personas que lo traen de afuera, lo venden a precio, hay que comprarlo porque hace falta el amlodipino para los hipertensos. Y la gente cada vez más deja de preocuparse por lo que vino a la farmacia.
Eso en cuanto a la salud, también al bienestar de las personas. Es muy lamentable ver muchas personas a menudo a través de las redes sociales, ¿no?, de videos y de fotografías, personas que están buscando en la basura para comer algo, otros también buscan objetos para revender o dependen de otros métodos para subsistir. Es muy triste, de verdad.
Se está dependiendo de la indigencia. Los métodos de subsistencia han caído ya en la indigencia. Y decían que no. Bueno, según una ministra, son disfrazados, ¿no? Ellos están disfrazados de indigentes, no son indigentes verdaderamente. Entonces, es cínico. La situación de este gobierno ya está en la etapa del cinismo.
Hildebrando Chaviano, muchísimas gracias por responder las preguntas hoy acá en esta tertulia de las noticias como son.
José Luis, y yo te agradezco mucho que me hayas permitido expresarme, porque a veces uno necesita expresarse también. A veces no todo es comer, a veces hay que expresarse. Es una necesidad.
Gracias nuevamente y un gran abrazo para usted.
Un abrazo, amigo.
Nuevamente, muchísimas gracias a Hildebrando Chaviano, el invitado hoy acá en la tertulia de las noticias como son. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez, hoy José Luis Arra.
Espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan, insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Redorn Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre. Cuba libre.
Hoy hablaremos de una fe que no se doblega, de una esperanza que no es ingenua sino valiente, de lo que significa ser cristiano cuando serlo implica riesgos, sacrificios y a veces incluso persecución. En muchos rincones del mundo, vivir el Evangelio con coherencia no solo es un acto de fe, sino también de resistencia. ¿Qué hace que una persona se mantenga firme cuando todo a su alrededor lo empuja a rendirse? ¿De dónde se saca la fuerza para amar, servir y predicar incluso cuando hacerlo cuesta? La respuesta la tendremos más adelante en este podcast, Sentir Cubano. Prepárate para una conversación honesta, inspiradora y profundamente espiritual. Nacido en Cuba y conocido por su compromiso inquebrantable con la verdad, él ha sido un defensor de la libertad religiosa, los derechos humanos y la dignidad del ser humano incluso frente a la persecución. Su testimonio ha tocado muchas vidas dentro y fuera de Cuba. En este podcast hablaremos sobre la fe en medio de la adversidad, la misión pastoral en contextos difíciles y qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra. Bienvenido, Padre Castor Álvarez de Besa.
Muchas gracias, me has impactado con las palabras del comienzo.
Pero es la realidad, es así, ¿verdad, Padre? Es un gusto que esté con nosotros aquí en Sentir Cubano y quiero hacerle esta primera pregunta. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra?
Confiar implica tomar una decisión en tu corazón de un aprecio superior a Jesús. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y tenía la herencia de mi madre de la fe, mi madre que es gallega. Pero ya me tocaba tomar una decisión. Querían hacerme de la juventud el proceso de recomendación y aspirantado, digamos. Y bueno, pues tenía yo que en una encrucijada tomar una decisión. Seguir en la iglesia era ponerme contra la corriente. Era seguir en el camino del rechazo. Y yo me pregunto por qué yo seguí a Cristo, por qué yo seguí en la iglesia. Cuando a veces yo me preguntaba, ¿estaré yo equivocado? Porque todos los muchachos dicen que Dios no existe.
Claro, en el contexto.
Y yo decía, bueno, de verdad. Y me viraba pajón, como decimos los cubanos, decimos, tú estás ahí. Pero Dios se hacía descubrir. Dios es espíritu. Él es la verdad. Y Dios se hacía descubrir. Y a mí me llegaba al corazón esa enseñanza de Cristo del amor. Que uno puede decir que es difícil amar al enemigo. Pero ¿quién va a decir que es mejor odiar que amar?
Claro.
Además, esa valoración de cualquier persona, hasta el más débil, esa viejita que no tiene los nuevos looks, ni más nada, ni dinero, que no tiene ninguna atracción, lo que le hagas a esa viejita se lo estás haciendo a Dios. Esa salvación de Jesucristo para toda persona, al más débil, lo que le hagas al más débil, me hacía a mí creer en él. Además, el testimonio del cura de mi parroquia, que una alegría sin casarse y aparte de eso, un hombre intelectual que estudió en la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana, que después la regresaron aquí a Miami.
Sí.
Porque un intelectual, y cómo ese hombre profesaba aquella fe. Mi catequista, que era una mujer noble, buena, que todavía hoy, bueno, ya se murió, hace unos años, pero que hasta el final de sus días fue buena. Ese ejemplo fue importante en mi decisión de seguir a Cristo a pesar de que fuera contracorriente.
Y es bueno que usted lo destaque, porque estamos hablando de una época donde visitar la Iglesia Católica o cualquier tipo de religión en Cuba era persecución.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de la época de los 60, 70, incluso
los 80.
Porque hasta que no fue Juan Pablo, no se permitió y era mal visto. Las personas perdían las escuelas, los trabajos, la universidad. Y eso es bueno recordarlo, porque hay mucha gente que esa parte no la conoce.
No, vamos. Por ejemplo, mi padrino de confirmación, un hombre con una capacidad tremenda que inventó algo de desarmar las grúas. Eso lo ponían en la NIR para darle quizá un certificado.
Claro.
Pero como él tenía la visa para venir para acá, sin embargo decidió quedarse porque sé que hacía falta laicos comprometidos allá en Cuba y se quedó con tremenda fe allá. Pero por ejemplo, el padre Iván, que se ordenó conmigo sacerdote, quería psicología, estudiar en la universidad, pero antes del escalafón había que hacer una prueba de aptitud.
Sí, sí.
Cosa lógica para un psicólogo. Pero a él no lo dejaron ni ir a la prueba de aptitud por la psicología.
Porque iba a la iglesia.
Así mismo. Yo recuerdo en octavo grado, en esa secundaria ahí donde tuve que tomar la decisión de si seguía o no en la iglesia. Se paga la maestra de octavo grado. Dice, ¿cuántos son religiosos aquí? Con ese tiro. Éramos 42 en el aula. Tres levantamos la mano. Yo levanté así, diciendo, me van a romper, pero es que dale, rompame.
Claro.
Y usted en este siglo anda creyendo esas cosas. Sí, profe, sí. Entonces, es lo que, mira, yo me he puesto a pensar, es lo que te hace decidirte por Cristo. La verdad, yo decía, más nadie aquí cree en nada. Ni en un santo, ni en una Cristo, ni en un angelito. Ni... Puede ser que sí, pero esa imposición, ese miedo, lo llevaba a decir que no. Yo pertenecía a una comunidad cristiana que me daba fuerza. Hay gente que dice, yo creo por mi cuenta, a mi manera. Uh-huh. Pero no es fácil tú solo pasar la vida. El desierto se pasa unido. Y Cristo inventó esa unión entre los creyentes para tener esa fuerza para enfrentarte, siendo un adolescente, ¿verdad? Ahora, la verdad o la aceptas o te vence. No es posible vencerla. Y emerge, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en la verdad, tú tienes una fuerza interior muy grande.
Sí.
Porque es que nuestra mente está hecha para la verdad, no para la mentira. Es la palabra contra la mente, ¿no? Es para la verdad. Y tú no la tienes que cuidar. Porque cuando tú hablas sobre la verdad, ella está ahí, Dios la cuida las cosas. Cuando tú inventas una mentira, tienes que cuidar tu invención, pero esa invención tuya va a chocar con la verdad. Uh-huh. Y entonces, aquellos que inventan, que mienten, que quieren imponerse con sus cosas, pues no pueden contra la verdad. Entonces, cuando tú tomas la decisión firme de mantenerte en la verdad, sabes que estás con el que vence. Y los poderosos en este mundo se imponen. Pero Jesucristo es el que vence. Entonces tú te vas a apuntar con uno que es verdad, que es tremendo, pero que es el victorioso. Y aparte de eso te digo, para no solo para la mente, para el corazón humano, lo mejor es amar.
Uh-huh.
Y Cristo lo que quiere, nos manda es amar. Entonces, bueno, cada corazón toma su decisión.
Claro que sí. En medio de las vicisitudes de la Cuba actual, de la Cuba...
Ya no de los 80.
No de los 80. De esta Cuba actual... que a partir de, sobre todo, 2021, ha entrado en una crisis de apagones terrible, la situación con la inmigración, la alimentación, las carencias de también referente a la salud. ¿Cómo mantener esa fe inquebrantable allí?
Bueno, mira, lo primero es estar claro de que en el mundo hay poderosos, pero todo poderoso hay uno solo, que es Dios. Y el hombre que no teme a Dios, teme al hombre. Pero si tú confías en Dios, que está por encima de los poderosos, tú sabes que tu vida está en manos de Él, ¿no? Ciertamente en Cuba, para atacar a los gobernantes, para llamar la atención públicamente y denunciar sus males, tienes que estar dispuesto al riesgo de la vida, porque en la historia de este gobierno se han impuesto con la muerte. De hecho, Fidel decía patria o muerte, socialismo o muerte. para tú poder denunciarlo, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar la muerte. Eso. Pero que todo el mundo tiene fecha de vuelo. Lo más que pueden hacer es que te van a hacer matarte. ¿Qué va a hacer si todos tenemos fecha de vuelo? Pero Dios es el que sabe el día y la hora. Entonces esa primera convicción de que la vida tú la recibiste de Dios, que Dios está por encima de los poderosos, y si tú le sirves a Él, bueno, pues ya Él es el que decide. Por otro lado, en la vida de hoy, déjame decirte que es tremendo lo que está pasando en Cuba. Yo creo que es muy difícil expresarlo, y yo sé que aquí en el exilio hay muchos cubanos que aman a Cuba y sufren con Cuba y tienen las noticias y están muy ubicados. Pero cuando tú vives dentro, tú comprendes lo tremendo. Es como si fuera una guerra sin tiro. Es estar en un frente de batalla. Es una tensión continua. Como tú decías, los apagones, que no solo es que no tienes la luz esta que nos alumbra tanto aquí en el set este, sino es la corriente que te puede dar al celular para cargarlo, o es la corriente para cocinar la comida.
Exacto.
O es la corriente para conservar los alimentos en el refrigerador. Cuando viene y te dice la persona, padre, se me echaron a perder los alimentos en el refrigerador porque ya los apagones. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tú dices la esperanza. ¿Dónde afianzamos nosotros la esperanza? Bueno, ciertamente nuestra esperanza está en el Señor que hizo el cielo y la tierra. Si tú no tienes el deseo de pertenecer a un reino espiritual, un reino que no se desentiende en este mundo, pero está más allá, en una dimensión que no se ve, que tú puedes traerle a este mundo, pero que tú te das cuenta que esa dimensión lo que hace es alegrar a este mundo, darle fuerza a este mundo, darle vida. Entonces, vamos a decir, ahí es cuando tú dices, bueno, pues me cuadra esta decisión y elección de dar esperanza. Ciertamente yo creo que hay razones para la esperanza en el pueblo cubano. Mientras que en otros países uno ve un desacuerdo, uno ve unas tensiones de bandos, de que tú eres de este, tú eres de lo otro, y empiezan las divisiones. Y te digo entre paréntesis que lo he visto aquí en Estados Unidos con dolor, pero que en Europa tú ves a la gente media desconectada, ¿no? En Cuba, ¿tú sabes lo que se ve? ¿Cuál es su nombre que no recuerdo?
Ariane.
Ariane, esto no se puede decir así, pero no importa. Ariane, hay acuerdo, Ariane. Hay un acuerdo profundo a los corazones, de rechazo al sistema, decir no puede ser, esto no sirve. Hay un acuerdo profundo que hace que si tú vas ahora allá, tú vas a ser bien recibido por el pueblo. Ah, el gobierno mantiene el poder y se impone, pero hay una apertura del pueblo cubano a la humanidad y hay un acuerdo, hay un camino de liberación que empezó en los años 90, hacia el año 92 yo pongo que Cuba empezó a cambiar, cuando muchos de los cubanos que habían apoyado el sistema y el régimen se preguntaron, para esto yo luché. Y quizás tenían una ilusión de justicia, de bienestar, pero no conocían, ignoraban la verdad profunda en la que se basa esta sociedad comunista, que es injusta y es contraria a la naturaleza humana, que va contra la propiedad privada, que va contra la verdad, contra la vida. Y entonces,
¿contra la fe?
Por supuesto. Contra, y entonces, contra Dios, que ya eso es la necedad más grande. Y así pasó. Entonces, en los años, como estoy diciendo, en el 92, yo pongo ese inicio del cambio en Cuba, en que mucha gente empezó a cuestionarse de que había apoyado al gobierno. Entonces, esos que nos perseguían a nosotros en la escuela empezaron a venir a la iglesia, buscando lo contrario a ese fracaso. Muchos quisieron cambiarlo y a ver que no podían, decidieron irse, y de ahí la crisis de los Balseros. Entonces comienza un camino de liberación de la mente, que es muy importante, lo que piensa la gente. Yo tengo tremenda esperanza en el futuro de Cuba, porque nosotros tenemos una claridad de las cosas malas que han hecho los que se imponen, que los descubrimos en muchos lugares de este mundo. Mientras que otros pueblos no se dan cuenta porque no lo han sufrido, no lo han vivido, nosotros los cubanos los descubrimos.
Sí.
Descubrimos esos engaños, esas artimañas. Entonces, pero eso ha sido a fuerza de esta pena.
Exacto.
Que nos ha hecho ser menos superficiales y más profundos, que nos ha hecho buscar la verdad y preguntarnos las causas de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, hay más libertad. El pueblo empezó un camino que lo ha llevado a ganarse libertad, como por ejemplo en la economía. No había nada de propiedad privada, todo era del Estado. Y la gente empezó a vender en Camagüey, le llamaban candonga, a una agrupación de mercado, de las personas que se unían para mercadear. Y entonces cuando decían agua, a correr todo el mundo, porque venía la policía. Pero ese fue eso cubano que empezó a hacer de una serie de, ¿cómo decir?, de empresas privadas, de trabajos ilegales, después fueron legalizados y taxados por el gobierno en los cuentas provistas, ¿no? Y después, claro, todo el desastre de la empresa estatal ha llevado a las famosas medianas y pequeñas empresas, donde mucha gente trabaja, muchos jóvenes quieren trabajar. Pero hay más libertad de expresión en Cuba. Tú ves la gente hablando en la calle. No es que esté legalizado, no es que el gobierno diga ya se puede hablar, no, pero es que la gente lo vive en la calle. El otro día hablando por la esquina había un viejo hablando en una cola de la farmacia, que tú sabes que puede ser la noche entera.
O días.
Y entonces el viejo estaba hablando de la bodega. Yo pasé así, me lo llevé al vuelo, ¿entiendes? Me diciendo, mira eso, me diciendo, ya cierran las ideas, no hay nada. Entonces, un camino de libertad, hay más libertad de información, este programa, ustedes, el internet. La gente comienza a tener una información que le viene de los cubanos que trabajan afuera o de los que viajan. Hay más libertad de salida del país. La misma liberación del dólar. Hubo un tiempo que te ponían preso por tenencia ilegal de dólares, le llamaban.
Años en la cárcel.
Por tener dólares. Entonces, hay ahora más libertad religiosa, pero yo no estoy satisfecho. No estoy satisfecho.
¿Hay crisis de fe?
Mira, lo que ha pasado en Cuba es que el cubano que vivió el ateísmo, la indiferencia hacia Dios, la enseñanza en las escuelas del gobierno de una ideología atea, ha pasado a creer en Dios, a aceptar que hay un ser supremo y a respetarlo. A mí que me trataron así en octavo grado como un niño, siendo un adolescente con esa, vamos a decir, represión, hoy en día cuando salgo vestido así a la calle, lo que hace la gente es respetar, es padre la bendición, es impresionante el respeto hacia lo sagrado, que antes lo que se quitaba. Ah, mira la madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, el paso de la Virgen por toda Cuba, para mí fue una reconciliación cuando fueron a cumplirse 400 años de que la encontraron en la Bahía de Nipe y se pasó a la Virgen Mambisa por toda Cuba. El pueblo cubano salió para la calle a decir, yo creo, yo tengo fe. Para nosotros los cristianos es un reto dar a conocer el cristianismo, qué hizo Cristo, cómo vivió, cómo se comportó, porque Él es el modelo de la humanidad que Dios quiere. Ese es nuestro reto ahora, enseñarle al Hijo de la Virgen de la Caridad. Pero no creo que haya una falta de fe. Ciertamente lo que a veces pasa es una falta de esperanza. Son tres virtudes cardinales que da Dios: fe, esperanza y caridad. Hay fe, hay caridad, hay solidaridad en medio de los dolores. Hay veces lo que falta es la esperanza. La esperanza es la virtud por la cual tú esperas que Dios te salve, que Dios te ayude. Hay veces que la gente entonces piensa, Dios nos abandonó. Y yo tengo que decirle, no, nosotros abandonamos a Dios. Dios nunca nos abandonó. Entonces, ahora estamos cogiendo el caminito. Tenemos que coger un camino para poder llegar a un fin. Correcto. Si usted no construye, no llega a la cima. Aquí los que han vencido tienen que enseñarle a los demás cubanos que han trabajado en el exilio para lograr lo que tienen. No es que llegaron aquí al aire y le cayó del aire la ganancia, no. Tienes que trabajar. Igual que el ser humano tiene que coger un camino de paz, de armonía, de no robar, que fue lo contrario que a lo que hizo en Cuba el comunismo, que fue robarle las propiedades a la gente, de no mentir, de honrar tu padre y tu madre, los mandamientos de Dios que nos guían, no cometer actos impuros. Entonces, el pueblo cubano, yo creo que hay veces, ¿cómo decir?, se desanima. Y como dice, Dios se olvidó de nosotros, no está ayudando. Yo lo que digo es, ¿para qué el pueblo cubano está pasando todo esto? Dios quiere algo grande de nosotros, porque cuando tú tienes un problema grande, ¿a quién tú vas a ver? Sino al que te ama. Por tanto, yo creo que tenemos esperanza de poder amar mucho a Dios. Y a veces pienso que nuestro pueblo va a poder guiar a muchos más ante los poderosos que se imponen en el mundo.
Y ahora le hago a usted una pregunta. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia Católica Cubana, sobre todo, con los jóvenes? Los jóvenes son el futuro de cualquier país. y evidentemente hay que confiar en la juventud cubana. Y a veces en Cuba preocupa la situación de los jóvenes, la drogadicción ha crecido enormemente, los jóvenes con el químico, en medio de los apagones los jóvenes están en las esquinas haciendo cualquier cosa y a veces los padres no lo saben, los robos que se ven, muchos casos de jóvenes que están agrediendo a las personas para robar. ¿Qué tendría que hacer usted, incluso de perspectiva, no solo como sacerdote, sino también que fue joven, que estuvo en una escuela, que estuvo en las universidades, que también pasamos vicisitudes en aquel periodo especial que no se ha acabado todavía, pero qué tendría que hacer?
Buena pregunta. Ya la juventud no es comunista, ¿no? Ya no hay, no es UJC, ¿no? Es UJ, no sé. Los jóvenes no son comunistas. Muchos jóvenes allá, pues, están buscando ganarse su dinero, es decir, no que el Estado les pague un salario fijo y un tope que depende de lo que los gobernantes te dan, sino ellos están buscando todo lo que puedan avanzar, y yo los veo allá en mi ciudad de Camagüey, pues como, bueno, trabajan las MIPIMES, trabajan en el mercado paralelo, ¿no? En el mercado libre, en las distintas categorías que hay del mercado, algunos con los celulares, ¿verdad? Otros en las tiendas privadas que hay, etcétera. No tienen la mentalidad comunista. Sin embargo, ¿en qué emplean el dinero que ganan? Lo emplean en los placeres, no tienen un proyecto de vida de amor, sino, bueno, pues lo gastan en los placeres. Entonces, me decía uno que, bueno, que había sido jefe central y todo eso, de la revolución, me decía, padre, mi hija, 5 horas en el gym. Y yo le dije, no, y 3 en el baño, ya, se le fueron los días, porque es un culto al cuerpo. No hay educación en Cuba, ya está muy, vamos a decir, devaluada, se ha mediocrizado, se ha, vamos a decir, bajado de nivel muchísimo, ¿no? Como decimos en Cuba, está por el piso. Uh-huh. Entonces, si tú no le das a la mente, ¿en qué emplean la juventud entonces su vida? Por eso una de las cosas que a nosotros nos toca hacer como iglesia sería, pues, enseñar la verdad. Cristo dijo, la verdad los hará libres. Uh-huh. Enseñar la verdad, enseñarle a la juventud. Vamos a decir que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, no tienen la ocupación de los colegios, de las escuelas, de las universidades, de pensar, de conocer. Y entonces, bueno, pues se dan los placeres. Hay un culto al cuerpo. Entonces, yo lo que los llamo a todos es, en el mundo, a ser buenos, a amar, porque Dios es amor. Al final, la clave del camino que Cristo nos enseñó para hacer una sociedad es el amor. Yo muchas veces le digo a los cubanos, a la gente, ¿por qué hay marabú en Cuba? Porque nos ha faltado amor. Por tanto, el mensaje que pido y que digo es, mira, ama y serás feliz. Si ama, vivirás, porque vivir es amar. El que más ama es el que más vive. Y por tanto, bueno, pues lo que mando es, pues, amar con pureza, que vas a tener una vida llena de alegría.
Gracias, muchísimas gracias, padre, por estas palabras, por haber estado aquí con nosotros en Sentir Cubano, además con esta imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que nos bendice, que nos protege y que representa la esperanza de Cuba.
Amén.
Así que, muchísimas gracias. Y ya sabe usted, le esperamos aquí en Sentir Cubano, en pleno corazón de Miami, 3100 del Southwest y la 8 calle. Sentir Cubano, la tienda de todos los cubanos, los de las que estamos en el exilio y también los que están en Cuba.
Muchas gracias, grande.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa
no puedan describir a Paula físicamente, pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.